buenas tardes y bienvenidos al Centro Riojano de Madrid, en una sesión en la que encontramos a un viejo conocido, y me atrevería a decir que amigo. Siempre me pienso cuando veo el perfil biográfico de Gustavo Perelli, que es un hombre nacido en el año 1956, sin duda un gran año, en el que nació gente notable, yo mismo, por ejemplo. Y en aquella ocasión, era el año 2008, si mal no recuerdo, el tema era con ocasión de unas jornadas notables que hicimos aquí sobre vino kosher, y de paso aprovechamos también alguna otra. En un momento que estoy intentando quitar el sonido a estos aparatos, cosa que invito a hacer a todos, pero luego si no, a veces nos sorprende algún sonido telefónico. Decía que estábamos haciendo en aquella ocasión unas jornadas dedicadas a Israel en general y con una exposición sobre vino kosher en particular. Sí, correcto. Yo recuerdo que en aquella ocasión tuvimos una semana entera en la que hicimos bastantes sesiones. Uno de los que tuvo el gusto de acompañarnos fue Gustavo Perelli. La verdad es que Gustavo Perelli es un hombre que está lejos en el espacio, está más cerca en el corazón de lo que imaginamos y creemos, toda vez que Gustavo Perelli escribe mensualmente, y algunos le seguimos, y yo invito a hacerlo a todos, esa sección tan interesante de la revista Cato Brepas, la revista electrónica Cato Brepas, que toda voz judía también hay. Está hoy con nosotros. Yo celebro enormemente que en esta visita que ha hecho a Madrid haya decidido también acompañarnos en el Centro Riojano en este acto. Aprovecho para decirle que cada vez que venga a Madrid, desde luego sabe que tiene las puertas abiertas de esta casa. Sé que estamos en unas fechas en las que arrancamos justamente la temporada. Ayer fue el primer acto que hizo el Centro Riojano en este mes de enero, en el nuevo año 2015. Este es el segundo. Espero que sea de interés de todos. Nosotros, a la hora de la programación de la casa, con esa intención lo pusimos. Y nos van a acompañar en la mesa, junto a Gustavo, Teresa Chinchetru, que será quien conduzca el acto y las presentaciones, y José Sánchez Tortosa, que también, yo creo recordar que, no sé si como ponente, pero si por lo menos en la casa nos hemos visto alguna vez, nos hemos saludado, ¿verdad? Sin más, agradeciéndoles a ustedes su presencia y agradeciendo a Gustavo Perelli también, el que haya tenido a bien acudir esta tarde al Centro Riojano de Madrid, les damos la bienvenida, les agradezco su presencia y les doy a todos muy buenas tardes. Gracias y le paso la palabra a Teresa.
Buenas tardes, bienvenidos al Centro Riojano. Bueno, nos encontramos en una sesión más del ciclo en lengua española, clásicos y contemporáneos de las ciencias y las letras, ciclo que ya dura unos estupendísimos años, organizado por un convenio de colaboración entre el Centro Riojano de Madrid, a quien yo pertenezco, y Nódulo Materialista, a quien también pertenezco. Así que hoy estoy doblemente contenta, pues yo creo que es una ocasión muy buena la que tenemos de gozar con la presencia de Gustavo. Entonces yo no me voy a entretener mucho, yo quería presentar el acto, quería decir que espero que dentro de este ciclo en el Centro Riojano, por parte del centro y por parte de Nódulo Materialista, contemos muchas veces con su presencia, de una forma muy especial. Y voy a cederle la palabra a José Sánchez Tortosa para que se detenga más en la presentación del ponente que tenemos hoy aquí, porque yo creo que es la persona más adecuada por la vinculación que tiene con él. Así que nada, Gustavo, muchísimas gracias. Yo te quiero dar en nombre del centro y de Nódulo Materialista muchísimas gracias por estar hoy aquí y decirles que va a hablar, como todos ustedes sabrán, de sionismo, por sionismo y antisionismo. Así que nada, bienvenido y muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería agradecer a Centro Riojano, a Teresa en particular, haberme invitado a presentar al profesor Perelli, con el que me une una amistad que entiendo que es por encima de todo intelectual, que es la base más sólida de una amistad que merezca tal nombre. Como todos saben, hace apenas una semana, tras el atentado en la redacción de Charlie Hebdo, horas después hubo un ataque también a una tienda kosher o de propietarios y clientela mayoritariamente judía. A todo aquel que esté familiarizado mínimamente con la historia de la judiofobia contemporánea, sin duda, o mucho me equivoco, no habrá sorprendido particularmente ese efecto casi inmediato, o al menos esa acción a las pocas horas del ataque yihadista. Y es más que verosímil, creo yo, sin hacer especulaciones demasiado abusivas, plantearse qué hubiera sucedido si tal acto se hubiera producido sin el previo ataque a la reacción de Charlie Hebdo. ¿Cuál hubiera sido la repercusión mediática en general? Desde luego sabemos que ha habido otros ataques a ciudadanos judíos en Francia que obviamente no han tenido la repercusión que tuvo este ataque. Esto está vinculado obviamente con un fenómeno que desde hace bastantes años se está produciendo entre la población judía francesa y es su masiva emigración a Israel. La pregunta que yo me planteo, me gustaría arrojar a la mesa por si el profesor Perenni tiene a bien recoger el guante, es si no es verosímil plantear o plausible plantear que a la población judía europea antes del año 48 esos mismos ataques les confinaban a un callejón sin salida ante la ausencia de amistad. El idealismo ilustrado que soñó un cosmopolitismo ajeno a los estados, al menos en sus derivas patológicas de raíz que arraigan el idealismo alemán y que corona en el exterminio sistemático por parte del Tercer Reich, se produjeron en un contexto en el que no había un estado que acogiera a los judíos. Sé que, por lo que conozco al profesor Perenni, que entiendo que va a tratar estos temas, por eso no quiero extenderme aquí, pero sí que me gustaría que se tuviera en cuenta esta cuestión, que es la que nos conduce directamente al tema del sionismo que el profesor Perenni tratará, y que desde luego lleva muchos años abordando con un rigor, con una erudición apabullante, y con una, sobre todo, que es lo que a mí más me impactó cuando lo conocí en las jornadas de filosofía de Gijón, en aquel año 2003, si no recuerdo mal, una capacidad argumentativa de una solidez casi, casi inatacable. Por lo que a mí respecta, el libro que en aquel momento me impactó y desde luego me abrió los ojos en muchos aspectos fue su libro La judeofobia, que considero esencial para tratar el tema, y sobre todo desde sus primeros planteamientos estrictamente terminológicos, pero no por ello menos necesarios, hasta el libro que acaba de publicar, abordando el juicio de Eichmann, en el que ofrece una casi exhaustiva bibliografía y un tratamiento con bisturí conceptual del dificilísimo problema de la Shoah y sobre todo de su repercusión tanto mediática como histórica a través, tomando como eje de referencia el caso de Adolf Eichmann. Me siento honrado y, por supuesto, me parece que es un honor inmerecido el poder presentar ante ustedes al profesor Perenni, al que le agradezco una vez más su presencia aquí y su amistad.
Pues sin más preámbulos, tiene la palabra don Gustavo Perenni. Adelante.
Estoy apabullado por vuestra amistad, por vuestra calidez, hospitalidad, mi querido amigo Pedro, presidente de esta institución. Yo puedo recibir micrófono, sí, nos vamos.
Espera por la grabación, que sea mejor. Te pondré un poco más de quizás. Y por la grabación, porque si no, no puedo.
Desde que llegué, Charo ya se encargó de que me sintiera en casa, pude recibir a Simón Queluz de la comunidad judía española. Solamente lo invité a conversar conmigo aquí para demostrar que en el centro lejano admiten judíos también. Entonces es el único presente, pero feliz de estar, de verlo a Pedro Insúa y a José Manuel Laureiro, y a amigos de tantos años, como bien dice José Sánchez Tortosa, amigos intelectuales con quienes es un placer estar permanentemente en contacto. Y a Iván Vélez no lo quiero dejar de mencionar porque lo mareé y compliqué antes de llegar aquí, pero por suerte hemos solucionado el problema. Yo también, sin más preámbulos, más que decirles cuán feliz estoy, alegre, y que esto continúa en Galicia y en Oviedo. Y le decía a Teresa, a quien agradezco la presentación, que el Centro Riojano es una especie de... Yo le digo a vosotros. Si no, sufriré de esto tiempo. Ya bastante sufrir oyendo a mí. Os decía que el Centro Riojano es una especie de isla de cariño por el pueblo judío, no sé si decir en Europa, pero en España en buena medida, no es la única isla, por suerte, pero uno no puede sino recoger el cariño que ha tratado de sembrar permanentemente, y ahora me refiero a esta relación entre los judíos y España, en algún momento, aunque sea tardío, y este es una forma de expresar esa relación que en algún momento fue de amor entre los judíos y España y fue deteriorándose a lo largo de una historia bastante trágica, y hoy es el momento, este siglo es el momento de reconformarla definitivamente. Y bien, también le decía a Teresa que no hay muchas conferencias en Europa que se titulen sionismo, posionismo y antisionismo. Si las diéramos en universidades estatales, probablemente desaparecerían las universidades antes de que pudiéramos dar la conferencia. En el Centro Riojano se animaron, entre los varios títulos que mencioné como posibilidad, a elegir uno polémico. Incluso cuando me entrevistaba hoy Jorge en la radio Sefarad, me pregunta, ay, cuando leí que iban a dar la conferencia de este título, me asusté, pensé que iban a plantearlo enfatizando digamos, era en un increyendo de sabiduría, el sionismo superado por el posionismo hasta llegar a la verdad revelada del antisionismo, y no que eras tú el que ibas a hablar. Y así será. Y para mantener el orden de los títulos, me gustaría hacer una referencia al sionismo en general, un término que como pocos ha sido tan vapuleado, tan distorsionado a lo largo de la historia, que de vez en cuando vale la pena retomarlo para enterarnos objetivamente de qué estamos hablando. Porque la voz sionismo tiene una fecha de nacimiento, y esa es el 1 de abril de 1890, cuando Nathan Birnbaum lo emplea por primera vez en un periódico judío vienés, Selbstemancipación, Autoemancipación, en donde habla de este movimiento de resurgir nacional de los judíos al que denomina sionista. Pero la voz, como todas las voces, viene precedida por una idea que estaba presente mucho antes de la voz. No nació el sionismo en 1890. Y la pregunta es, ¿cuándo nació? Porque hablar de cuándo nació nos permitirá entender de qué, a qué nos referimos. Y aquí también las respuestas son muy variadas, desde Yehuda Lev Maimón, que dice que el sionismo tiene más o menos 4.000 años de existencia, porque desde que el primer patriarca bíblico Abraham marchó como judío a la tierra de Canaán, que se transformó interiormente en la tierra de Israel, eso ya es el primer acto sionista. Entonces habría que considerar un movimiento de 4.000 años desde este extremo, hasta el extremo que considera que hasta el momento del nacimiento del sionismo político, en 1897, con la creación de la Organización Sionista Mundial, no se puede hablar de verdadero sionismo. Entre estas dos hay escuelas que atribuyen el nacimiento del sionismo como movimiento organizado para hacer retornar a los judíos a su tierra ancestral al siglo XVII, XVIII o XIX. Hay quien, y por supuesto no voy a repasarlas porque eso sería agotador, está en muchos artículos y libros, pero hay quienes atribuyen, nada menos que Martin Buber, un filósofo judío muy reconocido, atribuye a el Maharal, el rabino de Praga, os habéis comportado ejemplarmente, os agradezco, y ahora sí, bueno, comienzo nuevamente. El rabino de la Praga renacentista, el Maharal de Praga, por distintos motivos en los que no quiero entrar, le atribuye la paternidad del sionismo. Walter Laker, uno de los principales historiadores del sionismo, establece que nada menos que Moisés Mendelssohn fue el padre del sionismo. También argumenta por qué. Otros dirán que fue Benedicto o Baruch Spinoza, por sus referencias al retorno de los judíos a su situación de estadual. Y cada uno trae argumentos de por qué motivos. Los que más convincentemente se presentan son los del siglo XIX. En el siglo XIX hay varios pioneros, precursores, a los que podemos llamar aquellos que anunciaron los heraldos de un retorno organizado. Porque aquí lo que habría que separar para entender el concepto es la idea, el anhelo de la consumación de este anhelo. El anhelo del pueblo judío de retornar a su tierra después de haber sido expulsado por el Imperio Babilónico primero, por el Imperio Romano en el año 70, acompaña a las fuentes judías, a la plegaria judía, a la historia judía ininterrumpidamente. Es cierto, en esto Maimón tiene razón, durante milenios. Es impensable el judaísmo sin ese afán por poner la tierra de Israel en la centralidad de su experiencia. Pero un anhelo no es un movimiento. Y entonces separar el anhelo del movimiento organizado es lo que nos permite entender cuándo comenzó este anhelo a fructificar, cuándo fue fecundo, cuándo los judíos retomaron el camino del retorno a la tierra de Israel. Y aquí es la polémica de fechas en la que no voy a entrar en estos momentos, pero digamos que el principal de los hacedores del sionismo moderno, Teodoro Herzl, si ustedes vieron fotos de la Knesset, del Parlamento israelí, habrán visto que el único retrato que hay es el de Teodoro Herzl. Hay muchos periodistas vienés que escribe dos libros seminales en la historia del sionismo. Uno de Judenstadt, El Estado Judío, que es un libro programático, 1895, ¿cómo hacer para crear un Estado Judío? Y si queréis, os resumo lo que dice Herzl en tres palabras: una organización, un banco, un diario. Hay que difundir las ideas, hay que estar organizados políticamente y hay que conseguir fondos para financiarlo. Él fracasó en el intento, pero dejó claramente establecido el camino. Entonces, la figura de Teodoro Herzl, que es seminal, él, yo decía, escribe dos libros, uno es programático, el otro es un libro al que podríamos llamar de un género llamado utopismo sionista, Altneuland, vieja y nueva patria, escrito en 1902, en el cual Herzl imagina cómo iba a ser el Estado judío cuando naciera. Pero claramente Herzl representaba una de las tres variantes metodológicas que tenía el sionismo. Él creía que la manera de llegar a construir un Estado judío, y estamos hablando, insisto, en método, cómo hacerlo, era por la vía de la diplomacia y la política. Si convencemos a los gobiernos del mundo de que hay un derecho histórico del pueblo judío, todo vendrá por añadidura. Competían con él, decía, dos versiones distintas: el sionismo práctico, Leon Pinsker, su gran prohombre, que planteaba, no se trata de negociaciones, lo que hay que hacer es ir, cultivar la tierra, crear universidades, crear carreteras, kibbutzim. Una vez que se haga el país, el reconocimiento vendrá por añadidura. Y frente a ellos, lo que llamamos el sionismo cultural. Ni una ni otra, la manera de crear el Estado judío es educar. Es crear más escuelas hebreas, es crear comunidades pujantes, y la conciencia nacional judía va a florecer sola y va a hacer que vuelvan a la tierra. Si no hay tal educación previa, decía Hadam, el gran prohombre del sionismo cultural, si no hay tal educación previa, estamos condenados al fracaso. Porque será llegar a una tierra árida, pantanosa, de malaria, que no vamos siquiera a saber cultivar. La motivación tiene que venir previamente. Estas grandes discusiones, fascinantes por otro lado, dentro del movimiento sionista, lo acompañaron en su gestación. Nunca hubo unanimidad, es un concepto muy poco judío este de la unanimidad, nunca hubo coincidencia plena, nunca hubo un solo camino, siempre hubo muchas discusiones, muchas polémicas, también en la gestación del movimiento sionista. Ahora bien, Yo decía que en 1897, con la creación de la Organización Sionista Mundial, con Herzl, se incorpora el componente fundamental que permite que el sionismo pase de ser una idea a ser una concreción. Y este componente principal es la factibilidad. Por primera vez los judíos, y esto no es menor, es un detalle muy importante en la historia del sionismo, los judíos entienden, esta vez sí, esta vez es posible, no se trata de un falso mesianismo, no nos están prometiendo lo irrealizable, esta vez llegamos al camino adecuado para el gran retorno. Lo que quisiera agregar como un dato muy trágico, y los datos trágicos son siempre los que acompañan a la historia judía, es que este camino y este retorno y este sionismo llegaron tarde. Como dice Walter Laker, uno de los grandes historiadores del sionismo, traza 13 tesis al final de su libro, y una de ellas es: el sionismo fue una carrera contra el tiempo y esa carrera se perdió, porque no pudo salvar a la tercera parte del pueblo judío. De los 18 millones de judíos que existían antes de la Segunda Guerra Mundial, 6 millones en pocos años fueron asesinados. Algo que no le pasó a ningún otro pueblo en semejante dimensión, pero no es nuestro tema de hoy. Es más el tema de mi previa conferencia en el Centro Local. Pero llegó tarde y cabe explicarnos por qué. El contexto en el que nació el movimiento sionista era un contexto hostil, porque no nació como el resto de los nacionalismos europeos, inspirado por el Congreso de Viena de 1815, y vale la pena hablar porque se está cumpliendo un siglo del Congreso de Viena, en donde venían a restaurar la vieja Europa y pusieron la semilla de nacionalismos que por su naturaleza iban a ser más comprensivos del nacionalismo judío. El sionismo, de haber nacido organizado en ese momento, habría contado con más amigos en Europa. Pero el congreso referente de la época sionista no fue el de Viena, fue el de Berlín de 1878. Los nacionalismos habían quedado atrás. Ese congreso, el de Berlín, no fue entre naciones, fue entre imperios. Lo que privaba era el afán imperialista europeo. Y ese afán seguro que no iba a encontrar ninguna empatía en el movimiento sionista. Llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? Lo escribo en el próximo artículo del Catole Paz, que saldrá pasado mañana, y lo digo no para jactarme, sino porque no puedo detenerme en cada punto. Pero el hecho es que en esta demora, que fue trágica, tan trágica como la demora en la creación del Estado de Israel, vosotros sabéis que pocos países de los 194 que existen, por no decir ninguno, puede decir de sí mismo: si yo hubiera nacido 10 años antes, habría salvado la vida de millones de personas. Eso solo ya bastaría para tener una cierta actitud de comprensión hacia el Estado de Israel. Pero esa demora es una demora que el Estado de Israel heredó del sionismo en su conjunto, que llegó tarde en esta lid histórica. Pero una vez que llegó, y una vez que comenzó a plasmarse ese retorno, trajo beneficios que no terminan de verse ni siquiera hoy, no solamente a los judíos, a los que les devolvió identidad, cultura, educación, meta, orgullo, un territorio, la posibilidad de un refugio, un idioma, no solamente a los judíos, sino también a los árabes. Los árabes que comenzaron a acercarse a la tierra de Israel gracias al sionismo, que vivían en los territorios de Jordania y de la Gran Siria y del Líbano y de Egipto, y que cuando vino la obra realizadora del sionismo y creó universidades y carreteras e industria, empezaron a inmigrar a la tierra de Israel, se transformaron hoy en día en la creme del mundo árabe. Nadie duda de que los palestinos son la creme de la creme en cuanto a educación, y mucho más que en cuanto a educación. Los árabes israelíes son los únicos árabes del Medio Oriente que tienen plenos derechos, que pueden protestar y tener sus jueces y parlamentarios y diarios. Esto solo, estos derechos humanos plasmados para el mundo árabe, por supuesto, no es que estamos muy conscientes de que hay un agradecimiento al respecto, ni esperamos agradecimiento, Pero la gran pregunta que responderemos con el antisionismo enseguida es: ¿por qué no solo no hay agradecimiento, sino hay una hostilidad constante? E intentaremos responderla también. Pero primero, digamos los hechos concretos. No cabe ninguna duda, no es mi opinión, de que los árabes israelíes son los árabes del Medio Oriente que más derechos tienen. A elegir, a quejarse, a protestar, a manifestarse, a tener diarios, a lo que quieran, frente a la veintena de países árabes en donde no tienen estos derechos. No es mi opinión esto. Y saben que tan acostumbrado como estoy a dar charlas también con adolescentes que transforman todo, bueno, esa es tu opinión y uno no sabe cómo salir, me permito insistir en el tema. Hay cuestiones que no son opiniones, son datos de la historia. Es algo que uno diga que mañana, si el sol va a salir o no va a salir, es una cuestión de opiniones. En ese caso se lo dejo a Pedro para la escuela de filosofía del nódulo y ahí podrá debatirse, pero no cuando estamos analizando el mundo de hoy. Frente al sionismo, y a pesar de sus logros, se plantó una ideología que, por decirlo en términos los más neutrales posible, viene volviendo loco al mundo. Y esta ideología se llama antisionismo. El antisionismo es una forma de encarar las cosas en su conjunto. Tiñe el pensar de muchas áreas de la sociedad, sobre la sociedad contemporánea. Por un lado, el antisionismo, os dije, era natural en un clima hostil a los nacionalismos, como eran los imperios. Pero le quedaba reservado a este nacionalismo hebreo sionista, le quedaba reservado un lugar mucho más importante en la hostilidad, porque era judío. Y si bien no quiero hablar hoy de judiofobia, porque fue el tema del 2008, y Pedro ya está sintiendo que no me puedo repetir porque nos graban, quiero hacer una pequeña mención que permitirá explicar lo que sigue. Vosotros sabéis, yo llamo judiofobia a lo que mal se denomina antisemitismo. No corrijo a nadie cuando usa el término antisemitismo, pero es un término que permite eludir la cuestión con mucha facilidad. Se oye hasta hoy a líderes árabes o a líderes no árabes decir: ¿cómo va a ser antisemita tal persona si es semita? Y con eso quiere decir que es árabe y por lo tanto no podría odiar a los judíos. Es un galimatías. Semitas no hay, antisemitas no hubo nunca en el sentido de personas que odian a los semitas. Hubo un odio contra el pueblo judío que es el odio de grupo más profundo, más difundido, más universal, más quimérico que haya existido en la historia humana. Ese odio debe denominarse de una manera más precisa que llamarlo antisemitismo, que confunde, y por eso yo insisto en el término judeofobia. El sionismo supuso, y así lo escribían sus líderes, que una vez creado, una vez los judíos teniendo un Estado, ese odio milenario se disiparía. No todos creyeron eso, pero una buena parte. ¿De dónde venía el odio? Vamos a resumirlo: de una mitología arraigada. Los judíos son deicidas, los judíos envenenan los pozos de agua, los judíos quieren matar a la cristiandad, dominan el mundo, tienen un complot para dominar el mundo. Hay unos 10-12 mitos, tampoco son 100, 10-12 mitos muy arraigados en la conciencia europea. La judeofobia siempre la defino, y perdonadme como europeos que sois, como una enfermedad europea, es una tara europea que se exporta. Venía en la conciencia europea este odio tan arraigado que era imposible que un movimiento o un Estado que asumiera en sí ser heredero de los judíos no absorbiera también el odio que durante milenios había precedido ese movimiento. Y entonces viene un movimiento, como una ideología, que lo que hace es trasladar a los logros del sionismo la vieja mitología. Antes, durante la Edad Media, se podía acusar a los judíos de que utilizaban sangre de niños cristianos en sus rituales. Ahora trasladado igual, se puede decir que a los israelíes nos encanta matar niños palestinos. Así se presenta. no se descontextualiza lo que hace Israel. Ningún acto de defensa de Israel es presentado como un acto de defensa. No hay nada que pueda Israel, hacer Israel para defenderse que no sea presentado como una agresión. Y por lo tanto, la única conclusión posible es: invaden, bombardean, no matan porque son malos. Hay una malignidad presente en ellos que es el resultado natural de descontextualizar la autodefensa y presentarla como una agresión. Incluso uno de los principales diarios suecos se hizo eco del mito renacido del libelo de sangre cuando escribe, sin ninguna prueba, por supuesto, como dice Pilar Rahola, a los contra Israel se vive bien. Si uno dice algo en contra de Israel, no tiene que justificarlo, no tiene que traer ninguna prueba. Ya eso es el día. Era como antes contra los judíos. Uno dice, bueno, pero el judío, hay un dominio, los judíos y el dinero, lo que fuera, con arrojarlo es suficiente. Hoy en día es contra Israel. Y lo que el diario sueco promovió es que Israel, que fue el primer país que ayudó a los haitianos cuando fue el famoso terremoto en Haití hace algunos años, ahí nadie se quejó de que actuaba desproporcionadamente Israel, pero sí empezaron a hacer correr el rumor, y lo importante, los rumores son rumores, pero cuando ya lo escribe un diario importante de un país europeo empieza a preocupar más, que el único motivo que guiaba a los israelíes para ir a Haití era poder traficar con los órganos de los haitianos, poder venderlos, etc. No había una sola prueba, no había nada, era solamente apelar al instinto básico de un europeo que sabía que en la antigüedad los judíos traficaban con órganos. Ahora ellos también deben hacerlo. Si antes dominaban el mundo, ahora ¿cómo no van a dominar el mundo que tiene un país? Este país es presentado como el que va a dominar el mundo. El movimiento sionista, en vez de ser presentado como lo que fue, un pequeño movimiento que trató de crear un Estado para darle una patria pequeñísima, tan pequeñísima como plantearan las negociaciones, las posibilidades de transigir, porque Israel estaba dispuesto a aceptar un pequeño Estado del tamaño de Luxemburgo en aras de tener una patria, un movimiento que surge para eso es habitualmente presentado como un movimiento de afanes de conquista mundial, que domina la banca, que domina Hollywood, que está detrás de grandes mecanismos cósmicos de dominio, etc. Pero hay algo fundamental en este antisionismo como parte de su mitología. Todos los males que podían hacer los judíos cuando eran refutados, cuando se podía demostrar, como se demostró en varios sínodos en Europa, no hay tal cosa como el uso de sangre de niños. En el famoso del sínodo de Fulda, casi se me escapa el nombre, en 1235, se llega a la conclusión y se escribe, cuando Friedrich II de Hohenstaufen pide que se investigue si es real que los judíos usan sangre de niños cristianos, se llega a la conclusión de que una religión como el judaísmo, que prohíbe la ingestión de sangre, aún la ingestión de sangre de animales permitidos por la Biblia, difícilmente promueva la ingestión de sangre humana. Y agregan, por lo tanto, creemos que es raro o extraño suponer que hay alguna faceta en el judaísmo que lleve a la ingestión de sangre de niños. Y se demuestra. Cuando se demuestra que los protocolos de los sabios de Sion eran un fraude tomado de una novela de 1860 que hablaba de la conquista francesa del mundo, y Sergei Milus, que escribe los protocolos, muy judiófobo pero muy poco creativo, simplemente quita la palabra francés, la reemplaza por la palabra judío, se demuestra que los protocolos de los sabios de Sion son una mentira y no tiene ninguna importancia. El judiófobo sigue blandiendo la idea del mito de la sangre y del mito del dominio. Y entonces, cuando se intenta demostrar que estos mitos son falsos, aparece la salvación de la estructura mitológica. Esto lo cito en uno de los artículos sobre San Juan Crisóstomo en el siglo IV, que trae sobre los judíos una retahíla de insultos, entre otras cosas que comen a sus propios niños, y se ve que alguien se acerca a Crisóstomo y le dice, espera, Juan, yo nunca vi que comieran a sus propios niños. Él responde, y esto es grandioso para entender el antisionismo de hoy, él responde, bueno, pero mataron a Cristo, que es mucho peor. Es decir, no tiene ninguna importancia el argumento que él da, porque sabe que siempre puede remitir al pecado más grande que permite todas las mentiras necesarias para poder incriminar al culpable. El pecado más grande era el deicidio. Si mataron a Dios, ¿qué se puede esperar de ellos? Dicho sea de paso, nunca fue la doctrina oficial de la Iglesia. La Iglesia, cuando en 1965 promueven el Concilio Vaticano II prohibir que se acuse a los judíos del deicidio, no estaba yendo contra su propia doctrina oficial, porque jamás la Iglesia sostuvo el deicidio, pero sí la decían muchos sacerdotes, y las prédicas de estos sacerdotes prendían mucho más que la doctrina oficial de la Iglesia, que nadie conocía. Uno de los artículos, perdón por citarme tanto, es que estoy muy mi ego ha sido muy inflado por vuestra presentación, pero uno de mis últimos artículos en el Catholic Paz, que creo permite entender la furia de los medios contra Israel, se llama Los nuevos sacerdotes medievales, y yo atribuyo a los medios, a los periodistas europeos, a los nuevos sacerdotes medievales, que primero crean un Israel que es tan demoníaco que toda medida contra él es justificable. Y después, cuando alguien se le va la mano y pone una bomba en una sinagoga o mata en la calle a niños, dicen, bueno, eso es demasiado. Que era más o menos como actuaban los sacerdotes medievales. Primero creaban una imagen tan diabólica del judío que después alguien iba a necesariamente dejar volcar su furia contra el judío de carne y hueso que tenía delante. Y ahí el sacerdote decía, no hay que ser tan violento. Pero ya era tarde. Entonces, el gran pecado al que podían remitirse todos los males era el deicidio. ¿Y cuál es el gran pecado hoy? No es el deicidio, es el genocidio. Es la Nakba. Es la gran tragedia del pueblo palestino. Los palestinos fueron muertos, expulsados, bombardeados, discriminados, etc. Que están todos ahí. No veía para qué él sigue insistiendo en la decisión original. Que quieran seguir viviendo en Israel, que se peleen por tener documentos israelíes, que cuando Israel, como el ministro de Relaciones Exteriores de Israel de hoy, insinúa que alguna de las aldeas árabes israelíes debería pasar a ser parte de Palestina, sin que nadie tenga que moverse de su hogar, sin expulsar a nadie, son ellos los árabes que viven en esas aldeas, que salen a la calle en demostraciones, manifestaciones activas diciendo, nosotros queremos seguir viviendo oprimidos bajo el monstruo sionista, no queremos pasar a ser parte del Estado de Palestina. Esto es lo que me ha permitido llamar la podocracia árabe. Cuando votan con los pies, queda claro en dónde prefieren estar. No prefieren estar liberados por Hamas, ni vivir bajo la corruptela de la autoridad palestina de hoy. Ellos prefieren estar bajo la autoridad israelí, lo dicen. Abu Mazen lo dijo hace poco. Hace poco no se dio cuenta a dónde estaba llegando en su conclusión cuando señaló, si no llegamos a un acuerdo con Israel, lo que voy a hacer es cerrar la autoridad palestina y pasar a los israelíes el control de todos los palestinos, que se encarguen ellos. De lo que no se dio cuenta es que estaba diciendo que si con tanta facilidad va a entregarle a Israel a toda la población palestina, parece que tan mal no los trató Israel, porque si fuéramos nazis que matamos en campos de exterminio a los palestinos, a nadie se le ocurriría decir, os voy a entregar nuevamente a la población palestina para que la gobernéis. Entonces aparece el gran mito de hoy, la Nakba, que los palestinos tienen, Nakba significa tragedia en árabe, que los palestinos y los árabes tienen grandes Nakbas, no lo niega nadie, la violencia familiar, la violencia contra la mujer, la discriminación contra la mujer, la corrupción permanente, la justicia venal, todas estas son nakbas de los árabes. Pero la única, la verdadera, la total, es que nació un Estado judío ahí en el medio del mar árabe. El 99.9% del cercano oriente está gobernado por árabes, pero nunca van a poder llegar a su nirvana de liberación hasta que ese 0.01% que no está gobernado por árabes pase a estar gobernado por árabes. Y si esto os parece una exageración, os pido que recojáis el material al respecto. La Nakba es el gran mito de hoy, es la mitología del antisionismo. Y si vamos a mentir y decir que los israelíes mataron a 1000 cuando no mataron a 1000, ¿qué importancia tiene si ocupan? Lo importante es que están ocupando territorios que no son de ellos. Y cuando les dices, pero escucha, el 99% de los palestinos no oyeron mal. El 99% de los palestinos no vive bajo gobierno israelí, vive bajo Hamas
o Abu Mazen. Entonces, un poco incómodo contestar, bueno, pero no me refiero a ocupación de personas, me refiero a ocupación de tierras. Pero Israel hace mucho que dice que quiere entregar tierras en aras de paz, pero no puede entregar tierras al Hamas, que dice que apenas se le dé un milímetro de territorio va a destruir a Israel desde ese milímetro. Y no hay salida. Inmediatamente viene la gran mitología, pero vosotros ocupáis, opresores, etc. La Nakba pasa a ser el deicidio. Israel pasa a ser el estado deicida. Y lo peor del antisionismo no es su mentira. La mentira es su signo más habitual. Pero hay algo mucho más grave. La ideología antisionista es el peor dique contra el progreso que ha surgido en la modernidad. Los países árabes, que viven en el rezago, que viven sin democracia, todos ellos, no estoy generalizando, no hay una sola democracia en el mundo árabe. 20 países tienen, todos con opresión mayor o menor de la mujer. Algunos de ellos con casos de pedofilia aceptada, con casos de crimen por honor familiar. Un padre puede matar a su hija si su hija viola el honor familiar saliendo con un joven, y el Estado no intervendrá para castigarlo. Este tipo de sociedades que gritan desesperadamente por una mejora no pueden aspirar a esa mejora, porque viene la ideología del antisionista y dice: pero primero Israel, la prioridad número uno es Israel. La culpa de que los campesinos iraquíes sufran es que existe Israel, y si las mujeres de Arabia Saudí están sojuzgadas es por Israel. Esta ideología es la ideología del rezago, es el dique contra el progreso, y así la planteo como en esta segunda parte, y me queda una tercera para el post-sionismo y después para intercambiar con ustedes ideas al respecto. Me anoté que anteayer a la noche, Tim Wilcox, de la BBC de Londres, que es una de las usinas antisionistas más grandes que hay, más influyentes, la BBC de Londres, pero no podemos decir mucho menos del diario El País u otros diarios españoles. Tim Wilcox dice, mientras entrevista a una mujer judía francesa que está lamentándose de la situación de vulnerabilidad por la que viven los judíos franceses, y la interrumpe y le dice: bueno, pero hay muchos críticos de Israel que saben que los palestinos están sufriendo manos judías. Cuando alguien dice algo así, yo lo llamo con mis alumnos una situación de más errores que palabras. Tú no sabes por dónde empezar. Él está hablando de las bombas en París y le contesta que los palestinos sufren en manos judías. Que no son manos judías, se le podría demostrar. Que no sufren, también se le puede demostrar. Que no tienen nada que ver los palestinos con los ataques en París, también se le podría demostrar. Pero uno sabe por dónde empezar, porque hay que tener mucha cautela, mucha práctica y mucha preparación y mucho entrenamiento para saber cómo responder a alguien que en cuatro palabras dice 20 mentiras todas juntas. Pero este es el típico caso en donde siempre hay algo a lo que lo va a remitir. Él te dice, pero me acaban de poner una bomba. Y él contesta, y bueno, pero los palestinos sufren. Y bueno, pero Israel domina. Entonces, si uno se pone a discutir que los palestinos no sufren, dejó la bomba detrás. Y si uno se pone a discutir la bomba, parece que no quiere hablar de la supuesta opresión de los palestinos. En el viaje a Madrid hoy, en el vuelo, leí el diario El País, que habla en tres o cuatro artículos como mínimo del atentado en París, y pongo el énfasis en el singular, el atentado en París. Me pareció fantástico lo que dijo José al comienzo, de cómo hubieran respondido los medios y cómo hubieran sido las manifestaciones si no hubiera habido algo contra la revista, el Charlie Hebdo, sino solamente contra el supermercado. ¿Qué habría pasado ahí? Bueno, habrían venido los Tim Wilcox del caso a decir, bueno, pero los palestinos sufren, ¿qué puedes esperar sino de este tipo de reacciones? Pero lo que leo en el diario es que alguien en uno de los artículos de ellos dice, atribuir esto a una ideología es una acción de un intolerante. Estos son cuatro locos que no representan a nadie los que hicieron estos atentados. Porque es cierto que hay terroristas judíos. La primera palabra que le aparece con terrorista está hablando de la bomba en el supermercado kosher, Cierto que hay terroristas judíos, pero eso no quiere decir que todos los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. El delirio llega tal que uno no sabe por dónde comenzar a responderle. Y lo que debe saber es que este individuo, cuando escribe eso, está cautivo de una obsesión milenaria. No es fácil sacarse una obsesión milenaria en una generación. Es una obsesión que culpaba a los judíos de grandes males de la humanidad y hoy culpa a Israel de los grandes males de la humanidad. Uno entra en las discusiones en las Naciones Unidas de hoy, a veces parecen las discusiones en Renania, en el Parlamento de Renania sobre la cuestión judía en el siglo XIX, que una pequeña comunidad de menos de 1% de los alemanes era acusada de todo lo que podía haber y se decía que tenía consecuencias cósmicas. Hoy no es la comunidad judía, es el judío de los países, un ente extraño, pérfido, insertado en la familia armoniosa de las naciones, que debe de alguna manera ser rechazado, violentado. Y no importa si una mentirita se dice en el camino, porque el pecado fundamental está, es el de haber nacido. Y aquí entra el posesionismo. El posesionismo es una escuela que tiene a varios personajes. Uno de los que lo inicia se llama Benny Morris, y enseguida les voy a mencionar que justamente él hizo una seria contrición al respecto, se arrepintió de sus planteamientos. Pero está Ilan Pape, que nunca se arrepintió, es el que creó el mito de la limpieza étnica. Baruch Kimmerling, hay varios otros, no voy a abrumaros con nombres, pero que planteó más o menos que era mentira que en 1948, una vaga guerra de independencia de Israel, un pequeño país que venía de los hornos del holocausto y que quería necesariamente tener su propio territorio. Lo que hubo en Palestina fue una limpieza étnica. Se llamaron a sí mismos los nuevos historiadores. En realidad no eran historiadores porque no traían nueva documentación, traían nuevas interpretaciones sobre la documentación. Y no eran nuevos porque el antisionismo no era ninguna novedad. Pero esa fue la primera etapa del posesionismo, que tenía alguna aura de posmodernismo, en el sentido de que planteaba, bueno, algunos de ellos. Todas las ideologías son iguales. El sionismo no tiene una justicia especial. Los judíos dicen esto, los palestinos dicen lo otro, y bueno, los dos tienen razón, pero terminaba siempre castigando a los judíos. Todos tienen razón, pero siempre en el más cálido de los corazones hay un gélido espacio, un gélido rincón para el judío. La segunda etapa, la segunda corriente de esta escuela posionista, planteaba no solo que Israel había sido creado en el pecado, porque nació de politiquería y de manejos y de guerra y de imposiciones, etc. Vosotros sabéis que hay en el mundo 194 estados, 193 fueron concebidos inmaculadamente. Hay uno que nació de todo lo que acabo de decir, ningún estado nació en guerras. Pero no solamente pasaba por el pecado inicial, sino que ese pecado inicial, y esta es la segunda etapa, se manifiesta en sus acciones permanentes. Por eso son tan opresores, por eso son tan agresivos, por eso cada vez que matan, matan. Porque nacieron mal. Y hay todavía una tercera escuela, que es Israel no solamente se comporta mal, Israel es la esencia del mal. Todo lo malo viene de ahí. Mikis Theodorakis, nada menos, dice, cito: los judíos son un pueblo sin historia y son la raíz del mal. La raíz del mal. Son frases que hemos escuchado de otras personas, no de grandes músicos. Pero en todo caso, esta escuela, que se fue deteriorando con el tiempo, hizo que su pionero, Benny Morris, cambiara finalmente de opinión. En el año 2004. Su primer libro, El nacimiento del problema de los refugiados palestinos, de 1988, planteaba, y este fue la bandera de los posesionistas, que los árabes palestinos habían sido víctimas de una limpieza étnica. En el año 2004, Benny Morris se da vuelta y escribe el mismo libro llamado El nacimiento del problema de los refugiados palestinos, revisitado. Y plantea ahí, en realidad tampoco se transforma en un gran sionista, pero plantea, no se puede echar las culpas a una sola de las partes. Los árabes rechazaron cada intento israelí por llegar a algún tipo de negociación, cada intento. Él dice que se dio cuenta de ello en el año 2000, Cuando Ehud Barak, el entonces primer ministro de Israel, le ofrece a Arafat todo lo que Arafat decía pedir, y Arafat dice no. Sabéis, este año, el 2014, que se conmemoraban 100 años de la Primera Guerra Mundial, y escribí un libro con Marcos Aguini llamado Sabra, una novela histórica situada en la Primera Guerra Mundial. Y hay algo que nos llamó la atención inmediatamente desde el punto de vista histórico. Vosotros sabéis que cuando Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, es después de haberle dado un ultimátum a los serbios, diciéndole que si no combaten el terrorismo y si no les permiten a los austrohúngaros inmiscuirse en la investigación, etcétera, si no permiten A, B, C, D, F, van a declarar la guerra. Lo llamativo del caso es que los serbios contestan, bueno, aceptamos. Y los austrohúngaros, tan envalentonados que estaban por el empujón alemán, dicen, bueno, pero igual declararon la guerra. Así se vio. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque Arafat, en el 2000, en Camp David, en Estados Unidos, con Clinton y con Barack, Barack le dice, sí, estamos dispuestos a partir de Jerusalén, sí, estamos dispuestos a evacuar todos los territorios que piden, sí, estamos dispuestos a aceptar que Jerusalén sea la capital de los árabes palestinos. Y Arafat dice, bueno, pero igual no acepto. Así terminó, así, buscadlo, parece extraño, buscadlo. Así terminó. Y declaró ahí una segunda intifada violentísima, en la que centenares de israelíes perdían las vidas en cafeterías, en discotecas, en fiestas de cumpleaños, y no recibían la menor comprensión de Europa. Todo lo que recibíamos de Europa era, en general, contención, conteneos. Por una bomba y conteneos. Vosotros sabéis, el terrorismo ataca a París y todo el mundo se planta contra el terrorismo. El terrorismo ataca a Israel y todo el mundo se planta contra Israel. Hay algo llamativo en esto. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Lo que ocurre en el antisionismo no solamente, no es solamente que miente y distorsiona en aras de combatir a un pecado superior llamado la ocupación. No solamente hace del judío de los países un ente singular y demoníaco como la judiofobia tradicional había hecho del judío de los individuos o del judío de las comunidades. No solamente es también un dique contra el progreso, sino que se parapeta en sus argumentos y no hay manera de corregirlos. Es el típico caso, lo que escribió Sebastián Soler, la mecánica mental del antisemita, y yo tomé esas palabras y lo traduje en la mecánica mental del antisionista. El antisionista no está dispuesto a quebrar su maniqueísmo. Israel está mal, y toda demostración que alguien traiga para demostrar que esto no es cierto, lo que despierta es su ira. Y me dice, ¿cómo puedes decir semejantes cosas? Me encantó Pedro, y dicho sea de paso, en una oportunidad Pedro me quería involucrar en una discusión española en la que no me dejé involucrar, pero sus argumentos eran brillantes. Y alguien le contesta en internet una retahíla de insultos uno tras otro. Y él contesta esta retahíla de insultos con dos palabras que me pareció, digamos, aprendí de ti. Dos palabras que fueron, ¿algún argumento? Es decir, salteó todos los insultos. Digo, pero yo vengo y traje 10 argumentos en defensa de la unidad de España. ¿Tiene alguno en contra usted? Porque insultarme no me va a hacer cambiar. Eso lo puedo decir con respecto a la sociedad. El antisionismo es una retahíla de insultos. País nazi, cáncer del Medio Oriente, Estado apartheid. No hay forma de refutar estos insultos, como no había forma de refutar que los judíos dominan el mundo, que usan sangre de niños cristianos. No había. Si se lo refutaba y se demostraba que esto era falso, después del congreso de Fulda y del sínodo, hubo más libros y más libelos acusando a los judíos del crimen ritual, no menos. Con el antisionismo hoy nos pasa lo mismo, y lo lamentable es que en la guerra que nos han declarado aquellos que defendemos los derechos humanos y que tiene un enemigo visible, esta guerra es la ha declarado el islamismo, no el Islam, el islamismo, la doctrina política que quiere imponer el Islam en el mundo entero y que quiere violar los derechos humanos en nombre del Islam y que quiere imponerse a todos y violar la democracia. En esta guerra nos juega en contra que los antisionistas sabrán desviar todas las fuerzas de autodefensa que pueda tener el mundo de los derechos humanos, porque el culpable termina siendo Israel. Y termino con una, no lo dije, no, te lo conté a ti antes, lo de la viñeta en el periódico que me contaba hoy quien me entrevistó en Radio Sefarad. que en el periódico sale una viñeta donde está Hollande con Netanyahu y Hollande le dice a Netanyahu: señor Netanyahu, no creo que la solución pase por bombardear barrios musulmanes. Como si Israel bombardeara barrios musulmanes. Si hay barrios musulmanes florecientes, florecientes en el Cercano Oriente, están en Israel. Pero el hecho es, lo fundamental, no es la mentira, es que es el desvío. Acaban de poner una bomba, dos. Acaban de hacer dos atentados en París, y el que termina siendo culpable otra vez es Netanyahu. Porque es Netanyahu el que le va a decir a Hollande que bombardee barrios musulmanes. Por suerte salieron otras viñetas que también leí, pero que venían en el caso, en donde se pedía que la única solución posible para esta situación es dividir Francia en dos estados, un estado cristiano y un estado musulmán, con capital compartido en París y un retorno a las fronteras de Vichy, que es más o menos lo que Francia exige permanentemente de Israel. Nos atacan y lo que nosotros debemos hacer es ayudar a los que nos atacan. Para mostrar, y con esto termino, para mostrar a las claras la mentira del antisionismo, baste decir que Israel quiere tener paz con sus vecinos, que siempre dijo y demostró que está dispuesto a hacer todos los sacrificios, también territoriales, en aras de esa paz. Es el único país que evacuó a su propia población, la única democracia, que evacuó a su propia población de un territorio para tantear si era posible la paz, y les entregó a Gaza, la franja de Gaza, a los palestinos para ver si podían construir algo que no fuera a destruirnos a nosotros, y así nos salió. Jamás se envalentonó y todo lo que construyeron fueron misiles para atacarnos, y frente a ese ataque constante de misiles, cada vez que Israel se defiende, es genocida, es apartheid, es nazi. Este desvío es el desvío de la ideología antisionista que permea Europa y que hereda los viejos prejuicios judiofóbicos que Europa sufrió durante tantos milenios. Hasta aquí llego yo, imagino que no todos coincidirán en todo y muchos quisieran hablar y compartir, será un gran gusto. Vuestra la palabra.
Muchas gracias, Gustavo. La verdad es que has estado a la altura de las expectativas. Antes de abrir el turno, me gustaría señalar dos cosas. Una, que la conocerán todos porque el chiste es antiguo, pero un poco es muy, muy revelador de justo esto que hemos comentado tanto por José Sánchez Tortosa como por ti mismo, que haya existido, ¿no? Es aquel viejo chiste en el que dice Adolf Hitler: voy a matar a todos los judíos y a un payaso. La gente queda muy atribulada, muy preocupada, preguntándose, ¿por qué al payaso? Y luego, también señalar, que me parece importante, que las aportaciones de la cultura judía al conjunto de la cultura occidental no es que sean notables, que lo son, sino que son trascendentales, en algún caso. No voy a entrar en materia, porque sería probablemente para otro debate y no es el tema de hoy, pero en fin, señalar pues la concepción lineal del tiempo, la deducción desde la Sagrada Escritura por Spinoza de la democracia moderna, el hecho de que, en eso que has insistido tanto, de que es que no sé cómo alguno no se dio cuenta o no se da cuenta todavía que Cristo, los apóstoles y los ayudantes de los apóstoles, pues resulta que eran todos judíos, ¿no? Tema también que convendría, pero sobre todo para quienes somos católicos, el reflexionar alguna vez cuando hacemos determinada clase de juicios. Cierto que el punto en el que nos encontramos ahora es otro, en todo caso, que es el que participen e intercambiemos desde la platea a la mesa. Y yo, si les parece, por ordenar un poco el debate, pediría quién desea intervenir, tomaríamos nota y, con permiso del ponente, les pasaría después a pedir que hicieran sus exposiciones. Uno, dos, no sé, un momento, tres.
¿Quién quieres? No, ya funciona.
Gracias. Tengo tomados tres, pero no sé si había alguno más. Ahí, ¿había alguno más? ¿Había alguno más? Sí, les tomé. Ahí, sí. ¿Alguno más? Si no, abriremos después un segundo turno, porque si les parece oportuno, yo creo que también por insistir, sobre todo en la concesión Si la brevedad ya vigilaré yo que lo sea, pero le ruego concisión. Hacen, si te parece, todas las intervenciones y contestas, porque si no, se corre el riesgo de tener debates entre dos personas que me parece un poco fuera de lugar siempre. Adelante, por favor.
Bueno, yo quiero decirle de antemano que le agradezco realmente sus palabras. Yo soy católico, pero de siempre, no sé, no me pregunte usted por qué, es un profundo admirador del pueblo judío. En la vida luego tuve la oportunidad de conocer a un judío de Carabao, vivió recientemente con Víctor Bayón. Recuerdo que en uno de los negocios que hice con él, me dijo, dice, José María, por cada duro que me des, yo siempre te daré 3 pesetas. Y yo dije, coño, la mayoría de los empresarios españoles me dirían, si me das un duro, yo te pediría 6, porque es que algo te guardas. Me pareció de una inteligencia soberana, la de aquel hombre, con lo cual contribuyó más a ese tema. Pero es verdad que la opinión generalizada contra el pueblo judío existe. Y hay dos personajes históricos que a lo mejor, no sé si usted me deberá contestar y a lo mejor a alguien le sienta mal que lo mencione, pero yo quisiera saber, si es posible, su opinión sobre el comportamiento de estos dos personajes con el pueblo judío. Es Pío XII y Franco.
¿Franco?
Franco.
Adelante, por favor. Sí.
También soy católica. Siento mucho lo que ha pasado en Francia con los judíos y con los otros, con todos, pero quiero decir que yo no soy Charlie, o sea que a mí todo aquello, aquella postura que va contra lo sagrado, sea hacia los judíos, sea hacia los cristianos, o incluso no tienen por qué mofarse ni de mamá ni de nadie, es decir que la mofa agresiva la condena absolutamente, porque una cosa es la libertad y otra cosa es lo demás. El pueblo judío también, yo pienso que para mí ha sido un poco, lo siento, como nuestros hermanos mayores, ¿no?, en la fe. Y he vivido en San Bernardino, Caracas, en el barrio San Bernardino, que era una urbanización judía, y aprendí algunas cosas de ellos, nos relacionamos. Hay una anécdota muy graciosa, que es que mi hija se puso a jugar con otra niña y le dijo, pues tenía mi hija 6 años, dice, ¿eres judío o cristiano? Y le dijo la otra niña, yo soy judía y yo soy cristiana. Lo primero le dijo, ¿cómo te llamas, Raquel? Yo me llamo Marta. ¿Eres judía o cristiana? Judía, yo cristiana. Si eres de pequeñas. Y dice, jugamos. Y entonces se pusieron a jugar. Bueno, ha habido experiencias muy bonitas, ¿no? Sinceramente. Pero yo lo que estoy viendo, que aparte de la judeofobia, que es cierta históricamente, y que preocupa, porque yo creo que Israel es el centinela de Occidente, es el único país democrático que está en Oriente Medio, ¿no? Y por otro lado, yo veo que en España también estamos sufriendo una cristofobia histórica, ¿eh?, que viene por parte de un bando y que, por la razón que sea, pues ¿qué ha supuesto eso? Pues, por ejemplo, en el 11M nos da vergüenza, a mí me da mucha vergüenza, que no hubo ni un acto público de verdad, de unión entre unos y otros. Se le exigió aceptar que una cosa, luego resulta que los otros que cogieron de manera carroñera el poder no averiguaron o no quisieron qué había pasado con aquello, y ya no digamos con los de ETA. Siempre ha sido la división, siempre ha sido una postura apátrida por parte de media España. Y estamos sufriendo, pues, que por un lado están favoreciendo mezquitas, están favoreciendo enseñanza musulmana en España, pero están quitando crucifijos de las escuelas, están queriendo cerrar las capillas universitarias que han cerrado, y están, en fin, es un ataque permanente. Es un ataque permanente, y los católicos tampoco somos considerados ciudadanos de primera, puesto que creen que la vida pública no tenemos que participar, aunque paguemos Hacienda. Es decir, podemos cotizar Hacienda anualmente y todos los impuestos, pero se considera que nos tenemos que dar en nuestra casa o en las parroquias. Entonces, sí sufrimos una persecución. Quisieron quemar en Pozuelo una iglesia con gente dentro. Averiguaron, por lo visto, lo que pasó. No, ya no digo nada más. Pero que comprendo su sentimiento y, desde luego, apoyo al pueblo judío.
El tema de la cristianofobia es de otra conferencia. Bienvenida sea.
Tiene que ver, pero es la conferencia, ciertamente. Pedro.
Muchas gracias por la canción, Gustavo, que lo has hecho, agradecido, y muchas gracias por la brillantez, como siempre, que desarrollas en tus comentarios. Yo quería mencionar dos cositas, dos anécdotas que tiene un poco protagonista Prendi. Una de ellas es cuando mencionó Sánchez Tortosa, cuando José, cuando yo lo conocí también en esa misma ocasión en el año 2003. Y es antológica y a mí también me revolvió muchas cosas la polémica que tuvo Gustavo Perennik como público con Javier Nart, que era interviniente como ponente, y realmente apabullante la exposición que hizo, la réplica que hizo Perennik al tenar, y bueno, que cayó la boca Nart, que es un, una cosa bastante mental, ¿no?
¿Y te acuerdas de qué respondió el tenar?
Sí,
pero bueno. Porque respondió: estoy cansado de los argumentos. No, estoy cansado de los argumentos sionistas. Él se había expresado, pero ante la respuesta los cansaba, pobre. Después le mandé un email pidiendo disculpas por cansarlo.
Y después mencionar también un libro que no, que yo creo muy destacado, sobre todo para los españoles, es lo importante, que es pues uno de los primeros libros quizás que se publicaron como reacción simpática hacia España, con ocasión del atentado del 11M. Escrito por Gustavo Perennik, que se llama España descarrilada, que tiene un inicio pues antológico también, y además muy bonito y muy simpático hacia los españoles, ¿no? Realmente muy uno lo lee y bueno, y dice, bueno, soy español, menos mal que por lo menos escriben esto para los españoles, ¿no? Esa simpatía hacia España que tiene Gustavo, pues yo creo que es algo destacable, que en ese libro se echa. Pues quería hacer una pregunta ya doctrinal, digamos, ¿a ti no te parece? Y pregunta, porque yo creo que por primera vez en la historia voy a hacer una pregunta, ¿verdad?
A ver si es verdad.
¿A ti no te parece que la judeofobia, aunque yo creo que sí, que puede ser real, es el término que me parece un poco discutible, porque fobia implica un elemento psicológico que yo creo que habría que verlo, ¿no? Fobia no es miedo, no es exactamente odio, en fin, sería discutible lo de la fobia. Pero en el caso del panorama actual internacional, no es indirecta, no es más bien, digamos, un elemento antiimperialista yanqui y por asociación completamente mitológica también, ¿no? El primer país que apoya a Israel no son los Estados Unidos, como uno aprende los libros de Perennik. Sino Checoslovaquia, que lo dices muy bien.
¿Sí, no?
Checoslovaquia es el primer país que arma a Israel, que apoya a Israel, y no a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en principio, lo dice Pérez muy bien, y la judeofobia. Creo recordar, bueno, pero quizás en el otro, en España descargada, pero yo creo que se llama judeofobia. Bueno, o en algún artículo, no sé, pero creo que es ahí. ¿No crees que es indirecto? Es decir, que no es directo. Me parece, bueno, es una cuestión que quizás debatir. Ahí está la pregunta.
Gracias. Fernando.
Por modo de la brevedad, felicitarte, Gustavo, por la brillante conferencia que acabas de pronunciar, y en fin, pues nada, una brevísima observación y también una pregunta, aunque esa pregunta pues ya juzgarás en qué medida puede alejarse en algún sentido de lo que es el tema central de la exposición hoy. Ahí parece que no tanto. Lo que ocurre es que, claro, hay que intentar abordar muchos temas. La observación brevísima, desde luego, está en la línea que apuntaba antes Pedro López Arriba sobre el absurdo de esta acusación de deicidio como mito nuclear, podemos decir, lo que denominas judeofobia, en un término, desde luego, que con independencia de que esté de acuerdo con Pedro en que se podrían discutir algunos extremos, no obstante, me parece que tiene la virtud de que es bastante gráfico, modo de caracterizar la actitud extremadamente agresiva y violenta que comúnmente es propia de esa mitología, pues me parece que puede por ello resultar exitosa y bien fundada, ¿no? Bueno, pues entonces claro, la cuestión nos remite precisamente a que antes aludíais a Spinoza, tanto tú como Pedro, por aquellas cosas que solía decir Spinoza reiteradamente sobre como el humano está más inclinado a la condena, a la acusación, a la condena, que a la compasión o la misericordia, porque efectivamente si hay algo que prueba esta acusación del deicidio es, por una parte, lo absurdo que es consustancial a la construcción del mito, hasta el punto de que bueno, se podrá discutir en qué medida ese absurdo precisamente puede constituir una de sus mayores fuerzas de enganche, podría decirse, mientras que obviamente nadie repara en que, por supuesto, Jesús el Cristo, todos los discípulos, Pablo de Tarso, naturalmente, el verdadero fundador de la religión cristiana, etcétera, todos ellos eran naturalmente judíos. Bueno, la cuestión que quería plantear como pregunta se refiere, claro, a vuestras preocupaciones de seguridad en Israel, ¿no? Claro, pero obviamente, con esto tampoco quiero decir que haya estado completamente de acuerdo con todo lo que has estado exponiendo hoy, pero obviamente no voy a entrar a discutirlo. No me parece ni la ocasión ni el foro más indicado para ello. Y la pregunta a propósito de los problemas de seguridad se refiere a cómo veis ahora mismo vuestras relaciones con Irán, en la medida en que tenéis ahí mismo la amenaza del Estado de Irak y el Levante, respecto al cual Irán se está mostrando, claro, por esta guerra civil chiitas sunnitas que tienen estos creyentes sarracenos, que no significa otra cosa sino creyentes en definitiva, ¿no? El término que tiene, en fin, pues muy mal sonido aquí en España, que parece que está uno insultando, pero eso es un término completamente descriptivo, ¿verdad? Bueno, pues esta es la cuestión. ¿Cómo veis si ha cambiado vuestra percepción de Irán a partir de la amenaza del Estado de Irak y el Irán?
Gracias. Adelante, Gustavo.
Muy bien, comienzo por la última. La guerra entre sunitas y chiitas es real, es una guerra para gobernar, liderar el islamismo. El movimiento para imponer el islam en el mundo va a ser chií, no sabemos si nos van a imponer la charía chiita o sunita, entonces ya están peleando por eso. En la medida en que ellos se peleen, atacan menos, eso es cierto, y nadie quiere guerras de otros, pero tenemos que decir que es un cierto alivio que no están descargándose o se están descargando menos contra Israel en la medida que se pelean entre ellos. Pero hay una diferencia fundamental, y es que Irán aspira, tiene fundamentos para aspirar a tener armas nucleares. Irán con armas nucleares es el comienzo del fin de la civilización. Y es una prioridad número uno para Israel. Porque no oculta en ningún momento que esas armas nucleares, ellos dicen que tienen objetivos civiles sus programas nucleares. Lo que no dicen es que son civiles israelíes los que ellos tienen en mente. Las bombas atómicas en manos de Irán harán que Israel no sea un país vivible por solo tenerlas. Porque nadie le gusta vivir en un lugar donde sabe que mañana, si a un ayatola iluminado se le ocurre apretar un botón, él desaparece del mapa. Por lo tanto, Israel no puede permitir que Irán tenga bombas atómicas. Esa es la diferencia fundamental. En el resto son cuestiones de detalle. Hay un detalle que menciono en todo caso, y es que noten vosotros, notad que los chiitas quieren atacar a los infieles constantemente. Los sunitas radicalizados, el Estado Islámico, están en guerra contra los herejes antes que contra los infieles. Ellos en estos momentos están comprometidos en liquidar a todo musulmán que no sea como ellos. Y por eso a las poblaciones, este exterminio, este genocidio, ahí sí que cabe la palabra genocidio de los yazidis, ¿se dice así en español? De los yazidis, porque es una secta supuestamente musulmana, los yazidis no tienen la suerte de ser palestinos. Y por eso los pueden exterminar sin problemas y sin que nadie proteste en el mundo. Es decir, el ataque contra ellos es supuestamente permitido. Con todo lo que digo es, hay una diferencia en sus prioridades en uno y otro, y eso también habría que notarlo. Pero a nosotros lo que más nos preocupa es la posibilidad de armas nucleares en manos de Irán. El Estado Islámico no aspira a eso todavía. Con respecto a Pío XII, pero sí, le preguntó usted, ¿sí? Pío XII y Franco. No cabe ninguna duda de que Franco era judeofóbico, pero no era un judeofobo militante. Tenía los viejos prejuicios de la
la patrística, claro, que él lo llamaba la conspiración judeo-masónica. Los judíos un poco dominaban el mundo, pero tampoco era su prioridad. Y no cabe duda de que el gobierno español de la Segunda Guerra Mundial hizo bastante por ayudar a judíos a escaparse de la guerra de los nazis, porque no había en España ese sadismo que caracterizó a la judeofobia alemana. Pero por más que busquemos o rebusquemos, es muy difícil que eludamos la cuestión. Franco era un exponente de la judeofobia, no de la judeofobia militante, porque no había mucho contra lo que combatir. Él no necesitaba purgar a España de sus judíos, ya no existía. Eso es lo que tengo para decir. Ahora, hay otras facetas en las que yo respondo en con mi rótulo de voz judía también hay. Supongo que eso es lo que estoy buscando. Con respecto a Pío XII.
Eso es lo preguntado.
Muy bien, Pío XII era germanófilo. Como tal, firmó un concordato con Hitler que era una especie de semáforo amarillo para que ocurriera lo que ocurrió en Europa. Cuando la Iglesia se puso en contra de la matanza de los discapacitados, del programa T3 que comenzó, que fue el primer programa de exterminio de los nazis, logró detenerlo. Con respecto a los judíos, no tuvieron tanta cautela, no tuvieron tanta vocación en defender sus cuerpos, sino en defender sus almas. Y aquí Pío XII, a juicio de la abrumadora mayoría de los judíos, jugó un rol trágico. Si hubiera habido un papa como el de hoy, habría sido muy distinto, porque no hacía falta simplemente salvar a 1000 judíos de aquí o a 100 judíos dejarlos en un convento. Había que plantarse frente al tirano sediento de sangre, y esto lo hicieron muy pocos líderes, por decir alguno. No fue el Papa, digamos, fue un silencio rayado y rayaron la complicidad. ¿Qué podría haber hecho el Papa? Yo diría que pueden hacer hasta hoy. Hitler nació y murió católico, nunca fue excomulgado de la historia de la Iglesia Católica. Esto sorprende, ni lo fue ni Goering ni Eichmann. Y vosotros diréis, bueno, pero la excomunión no se utiliza con tanta facilidad. Yo vengo de un país, de Argentina, donde el presidente Perón fue excomulgado por atacar a la Iglesia, pero aparentemente con genocidas de tal magnitud no hubo en ningún momento la sensación de que había que plantarse. Con todo, digamos, eso fue Pío XII, y respondo, la relación con la Iglesia hoy en día está infinitamente mejor, y creo que el actual Papa es sin ninguna duda una persona que tiene mucha simpatía por el pueblo judío, lo ha expresado en muchas oportunidades y no hay por qué suponer que no sea cierto. Le iba a responder a la señora, pero se fue. Hago Charlie, Mofarse, Cristofobia. Bueno, más o menos lo hemos respondido. Si hay, y me queda solo una, si no me equivoco, y es el tema de Pedro, de si hay algún componente antinorteamericano. O no, tú no dijiste componente, tú dices, no es lo verdadero. Arabia Saudita es un aliado de los Estados Unidos mucho más cercano que Israel, por muchos motivos. Con el primer ministro Netanyahu, Obama nunca se reclinó. Frente al rey saudí se reclinó. Está en YouTube, lo podéis ver. La relación con Arabia Saudí es de mucho tiempo. Y nadie se queja contra Arabia Saudí por ser un aliado de los Estados Unidos. Yo entiendo que la democracia vibrante que hay en Arabia Saudí despierta ciertas simpatías, o los derechos de las mujeres, ahí cómo se protege, o la pluralidad religiosa que
no pueden entrar los judíos, por cierto, en Arabia Saudí. No pueden entrar.
Pero eso es lo de menos, ¿no? Los pobres saudíes. Acabamos de leer anteayer que flagelaron a uno con 90 azotes y se lo deben hacer cada mes públicamente porque dijo que no se debe imponer la religión. Esto llegó a ser, lo podéis leer. ¿Vosotros visteis demostraciones contra Arabia Saudita en algún lugar? El día que las veáis, o que el país quejándose contra saudíes, podemos hablar de que realmente está preocupado por los derechos humanos. ¿Por qué traigo este ejemplo? Podría traer muchos otros. Porque cuando se trata de Israel, todo vale. Si es porque es aliado de Estados Unidos, porque es aliado de Estados Unidos. Si es por esto, van a traer cada argumento que pegue hecho a medida para que le quepa a Israel. Pero ese antinorteamericanismo, que llega a ser una obsesión en Europa, porque yo muchas veces entiendo el antinorteamericanismo en Latinoamérica, tiene alguna justificación, pero en Europa es un escándalo. Ese antinorteamericanismo europeo, que también caracterizó Jean-François Revel, Solamente cuando se trata de Israel se utiliza como instrumento. Entonces, cuando hay un argumento que solo utilizas en contra de un país y no lo utilizas en contra de otros, es porque lo que te interesa es castigar a ese país. Entonces buscas y rebuscas. No creo que sea el motivo. Es un agravante que permite ser utilizado y nada más. Creo que he respondido a las preguntas que me han hecho. Las que no os animasteis a hacer.
Evidentemente que yo había, sí, por lo menos, no sé si una segunda vuelta, pero si alguien más tiene intención de intervenir, pues quizás es el momento. Allá atrás, el señor. No, un momento, espera. Espera un momento. No. Vale. Yo también quería hacer una última pregunta.
Ah, perdona, no, una sola cosa que no respondí, lo de la judiofobia, el término. El término judiofobia no es perfecto, pero es el mejor que hay. Es el menos malo de los términos que hay. Y para simplemente descartar lo psicológico, tú no tienes inconveniente utilizar la palabra xenofobia, ¿verdad? Y xenofobia no quiere decir...
La verdad es que sí que tengo inconveniente. Pero...
Si tienes inconveniente, por lo menos eres coherente. Pero con respecto a la xenofobia, nadie dice que se trata del miedo a los extranjeros. Fobia en ciencias sociales es odio, no es miedo. En psicología es miedo. En ciencias sociales es odio. Y por eso xenofobia, todo el mundo, salvo Pedro Insúa, lo utiliza como odio a los extranjeros y no miedo. ¿Por qué descartar el término judiofobia? No trae ninguna cuestión psicológica. Hay cuestión psicológica de por medio. Si conoces una mejor palabra, y lo digo con toda ingenuidad, encantado, es mucho mejor que antisemitismo. Seguramente no es perfecto.
¿Cuál? Misojudaísmo. No hagamos un...
Hombre, estoy dando una palabra.
La palabra miso, en lugar de decir...
Misojudaísmo es un problema, porque no está en contra del judaísmo. Está en contra de los judíos. No es lo mismo. Está en contra de los judíos.
Misojudeico.
Piénsala más.
Aquí al fondo, y este señor.
Pues quizás sorprenda a la gente lo que voy a decir, a los que me están oyendo, pero me ha sorprendido y creo injusto lo que la calificación que le merece el comportamiento, incluso los sentimientos de Franco. Y le voy a dar algún dato concreto. Conozco, aparte de una familia, muy conocida en España, judía, franquista hasta la médula, recuerdan con enorme cariño a quien fue el anterior jefe de la empresa, que le llaman a todos para no ser el nombre, porque hay una cosa que se llama la ganancia de memoria que se le ha aplicado con eficacia. Y la parte francesa de esta familia estaba yo en su casa, en París, y había muerto Franco hacía ya varios años, pero no tantos como ahora. Esto sucedió hace ya unos 17, 20, 18 años. Dijeron, oye, ¿no podéis encontrar un busto de Franco o un retrato o algo así? Me le dice Carlos, mi marido, ahora lo que quiera, tirados por cualquier sitio. Es que tenemos interés. Hombre, papá, le decía, hijo, no seas tan exagerado, dentro de nada vas a meter en casa a Juana de Arco. No, es que le estamos muy agradecidos. O sea, gran afecto, alta consideración de su comportamiento. Y sinceramente sí que le oía muchas veces decir la conjura judeo-masónica. Yo creo que cuando decía eso decía como cosas difusas por el mundo.
¿Cómo es su nombre?
Sin patria.
¿Cómo es su nombre?
Carmen Baez.
Carmen.
Sí.
No he dicho lo principal porque no quiero extenderme demasiado del tema, pero Franco fue un aliado de Hitler. Es difícil encontrar a muchos judíos que sientan simpatía por un aliado de Hitler. Por lo tanto, va a encontrar alguna familia posible, yo no la estoy descartando. Le quiero traer una sensación general.
Es decir, ahora mismo...
Bueno,
yo pediría no.
Pero vamos a hacer esto.
Señor Perendi, Carmen, por favor,
para un panel en algún día.
Yo creo que no debemos irnos de tema. Estamos,
no quería irme.
El tema está planteado.
Está planteado y muy bien planteado.
Dejémoslo en este punto y damos la palabra al siguiente. Gracias. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Yo querría hacerle varias preguntas, pero vamos, son muchas y no da. Por ejemplo, si conoce la plegaria de Jueves Santo del rito antiguo, donde se habla de los judíos, por supuesto no se habla de los apóstoles, de los judíos personificando a parte del Sanedrín, parte de los herodianos. Quiero decir, podría preguntarle por la valla, por la destrucción de las casas, por los asentamientos, por las expulsiones, por la usura en algunos casos, pero son muchas cosas y entonces nos perdería. Lo que sí quiero hacer es el comentario que me ha parecido que ha hecho una lucha contra el mito desde otro mito, está construyendo un mito, ha mitificado Israel actual, el sionismo militante. Hay que medir las palabras y yo no soy experto. No tiene culpa de nada, no se equivoca en nada. Me parece que ahí falla la argumentación.
Bueno, quiero decir que la única palabra ofensiva de las que trajo es usura.
Ha terminado, ¿no?
Sí. Es usura. Usted arroja una serie de palabras para que la gente asocie. Entonces dice, claro, usted no ha mencionado nada de la destrucción de las casas. No sé si se refiere a las casas de los judíos, a la vida de los judíos. La destrucción de las casas de los terroristas es una ley británica que el Estado de Israel heredó, que trata de obrar como disuasiva. Ojalá no tuviéramos que destruir ninguna casa. Toda la valla y las medidas de defensa que toman Israel son las medidas que nadie sabe cómo mejorar, y todos nos dicen: no defendáis de este modo, contención, contención. Usted tráigame otras formas para defendernos del terrorismo que quiere liquidarnos, y lo dice explícitamente, y con gusto aceptaremos vuestro consejo. Lo de la usura no sé qué tenía que ver en el contexto, pero fue como agregarlo, y miren que los judíos son usureros, entonces ¿por qué saltea eso? Bueno, no somos más usureros que los demás, pero con todo le agrego, señor. Yo nunca dije que Israel es perfecto ni que no se equivoca. Y las guerras no se juzgan por quién es perfecto y quién no se equivoca. Se juzgan por quién es el agredido y quién es el agresor. A Israel lo quieren borrar del mapa. Lo dicen y lo hacen. Y en el momento en que dicen y hacen que quieren borrarlo del mapa, Israel se defiende. Cuando se defiende, comete muchos errores, muchos errores. Pero comenzar a mirar con una lupa a quien se defiende y saltear a quien está agrediendo es una actitud sospechosa. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Pero nunca digo que fuera perfecto.
Sería un diálogo muy largo.
Con mucho gusto lo podemos llevar a cabo. Voy a email, puedo continuar ese diálogo. No solamente con el señor, con todos vosotros sería un placer seguir.
Y sobre todo porque, como siempre es costumbre en esta casa, esto es solo la segunda parte de este acto. Nos queda siempre una tercera, que se celebra justamente en la sala de al lado con una copa de vino de Rioja. Y habiendo llegado al final y no habiendo más preguntas, yo tenía que... una última.
Sí, no iba a preguntar nada. Yo he presentado varios libros en esta sala.
Si no, preguntar nada, igual.
Manuel,
no,
Rodríguez. Vas a dejar
que... Dice que no quiere preguntar nada.
No, hombre, no, le dejamos intervenir.
No, decía, he dicho que en principio no quería intervenir.
Ah, perdón.
En un principio. Yo, después de 40 años de vida internacional profesional, he escrito unos pocos libros en los últimos años. Con Pedro López he presentado aquí algunos de ellos. El último lo he presentado porque acaba de salir de la imprenta. Y es un libro sobre, se ya tiene el título de Yihadismo Wahhabita. Obviamente va contra este wahhabismo actual, todo esto. Mi sexto libro, de hace un año y medio solamente, y que me hace discrepar profundamente de su posicionamiento, y que está a venta aquí en la casa del libro, se llama Los lobbies sionistas en España. Pero, como dice el señor, está mi amigo que hay aquí al lado, daría para días y horas enteras, ¿no? Pero yo quiero hacer constar mi discrepancia en muchísimos puntos de lo que usted ha dicho, nada más que muy educadamente.
Como tengo el privilegio de que haber sido invitado para disertar, no la puedo dejar pasar tan fácilmente y la voy a responder educadamente.
Yo se lo agradezco.
Y la voy a hacer educada. ¿Cuántos judíos hay en España, Simón?
32.000.
¿Hay 30.000 judíos en España?
Sí, 32.
¿Y cuánta es la población de España?
47 millones.
Quiere decir que usted está hablando de menos del 1% de la población, y este 1% usted insinúa tiene un control.
lobby judío.
Lobby sionista, mi libro es Los lobbies sionistas.
Entonces,
no
es peor, peor. Porque los sionistas.
Los no voy a tolerar, es un debate de mucho rato. Los sionistas dentro de los judíos. Queda otra parte ahí.
Los sionistas dentro de los judíos. Los sionistas dentro de los judíos. Son una mayoría, pero no son todos. No, que son un 80% de los judíos.
De acuerdo.
Muy bien.
De acuerdo.
Quiere decir que un 0,5% están de alguna manera, dicen ustedes, controlando España. Es lo que Marisa parece decir cuando no le dieron el Oscar a ella, contestó, es el lobby judío. Y en esto, España lleva la triste delantera sobre otras sociedades europeas, en donde ya no hablan más del complot judío internacional, ya no hablan más del dominio tan claro, no, hablan, pero no en mainstream. No lo dicen en televisión, no salen actores. Y primero, hablar de lobby judío. En España, en el diario El Mundo, salió un artículo llamado El Lobby Judío, en donde describía que los judíos pueden salir de la cárcel y pueden ganar juicios. Por supuesto, pruebas no hay, pero remite al viejo mito: los judíos dominamos el mundo. Todo lo que puedo decirle, señor, es que si hay un lobby judío o sionista, es un lobby compuesto por masoquistas. Gente que durante 2000 años quiso que las mataran, las expulsaran, las maltrataran y les pusieran bombas. Porque si dominamos el mundo para dejarlo como está, tan hostil hacia nosotros, o somos muy torpes en nuestro dominio, o somos masoquistas. Yo le propongo que se apile de semejantes teorías conspirativas. No hay ningún lobby sionista. Pero usted a cualquier actitud de un judío que diga, ah, pues dirá, ah, detrás de él hay todo un engranaje y empiezan a aparecer los brujos medievales del control judío, etc. ¿Cómo puedo hacer yo para demostrarle que no domino el mundo? Lo mismo que puedo hacer para demostrarle que no uso sangre de niños cristianos y comunitarios, no puedo demostrárselo. O de que hubo holocausto. Si usted me dijera esto, es el lobby sionista el que consiguió convencer a la gente de que mataron a 6 millones de judíos. ¿Cómo? La evidencia es tal que si usted no la ve, yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, para convencerlo de que eso no es así. Lamento, Pedro, como tú eres español, eres como los españoles, muy polite, muy polite. Pero yo no soy español, entonces me puedo permitir aún una, hay una actitud de polémica.
Afortunadamente yo sí soy polite, yo sí lo soy.
Muy bien, ciertamente.
Por eso digo, hay cuestiones que yo no puedo dejar pasar. Es decir, entiendo que hay muchos más judíos que yo que dirían, déjala pasar, lanzó la palabra usura, déjala pasar para que te entre. Pero es que si no lo utilizas, eso queda ahí. La gente escuchó y se va, escuchó el lobby sionista y piensa, los sionistas no están dominando España. Esto es un absurdo tan grande como decir que los miopes dominan la banca española porque hay cuatro directores de banco que todos utilizan, quienes llevan gafas. Y es como decir que las mujeres dominan tal cosa porque son las cuatro directoras que he encontrado. Los judíos no dominamos nada. Y apenas tenemos un desierto que con mucho esfuerzo hemos transformado en un vergel debido a grandes esfuerzos y la incomprensión constante del mundo, y encima viene la acusación de que tenemos un dominio y un lobby. Todo lo que puedo decirle, señor, muy amistosamente, y espero que este diálogo continúe, es que no hay tal lobby. Pero dudo que esto pueda convencerlo.
No, obviamente no me convence. No. Su brillante discurso me recuerda un libro escrito por un judío ruso, miembro de la Knesset israelí, el señor Israel Shamir, que ha escrito un libro, El yugo de Sion o el poder del discurso. Y su discurso es maravilloso.
El señor Israel Shamir nunca fue miembro de la Knesset. ¿Usted está hablando de Yitzhak Shamir, el primer ministro de Israel, o de Israel Shamir?
Israel Shamir.
Israel Shamir es un judío israelí al que solo leen en España. Es un individuo, una portavoz del auto-odio. Yo le puedo traer ejemplos de auto-odio a lo largo de la historia judía, de judíos que dicen, Hitler, mátanos. ¿Puedo tener ejemplos de eso? Lo puedo traer. Y en España, él, o Israel Shahak, o Shlomo Sand, cuando vengo a España, escucho estos nombres. Uno está en Israel, no sabe que existen estos personajes, porque son, es como, no sé, pedirle a Mas que haga una exposición acerca de cuánto ama España. Entonces usted trae a este Shamir y le pide que diga qué siente sobre Israel. Si esa es su fuente, si esa es su bibliografía, me doy cuenta porque le pone el título que le pone, inaceptable el título como ese, perdóname, inaceptable.
Shlomo Sanz no solamente habla de Israel, yo he visto muchos vídeos de él hablando en Londres ante
Shlomo Sanz. Gustavo, punto. Yo sí quisiera terminar señalando que indudablemente el tema de los judíos siempre llama la atención, porque cuando uno se encuentra con los libros de la historia de Herodoto, le dedica a los judíos más espacio del que probablemente como peso poblacional e importancia en la historia tenía. Pero cuando uno se encuentra con el arte de amar de Ovidio, en las primeras páginas se encuentran los judíos que celebran la fiesta el séptimo día. Y cuando uno se lee a otros de esas épocas y de épocas recientes, se encuentra con que efectivamente en los aportes judíos, a los que yo muy brevemente quise hacer mención sin citar ninguno, a la génesis y desarrollo de la cultura occidental, la separación de poderes, que los judíos fueron los que nos enseñaron a todos que una cosa es la religión y otra cosa es el poder temporal. Veamos los libros de los jueces o los libros de los reyes, y son claros al respecto. Es decir, que han hecho unas aportaciones, siendo un pueblo pequeño, como otros las han hecho de otro tipo, pero singularmente, y a lo largo de miles de años, y han destacado en muchos campos, y es verdad. Y efectivamente eso genera, por razones largas, que darían para más debates, todo un aparente enigma que seguramente, cuando uno se acerca al estudio, al final el único enigma que encuentra de verdad es probablemente el que nos estaba planteando Gustavo, el tema de la judeofobia. Ese sí que es el gran enigma, porque los demás enigmas yo creo que son simples. Cuando uno se acerca a la historia de la música y ve esa floración de músicos, también judíos, pero no solo judíos, que se producen en Europa, aunque también judíos, o de escritores, o de poetas, o de novelistas, o de políticos, o de sindicalistas, y sin lobby, porque militaban en partidos diferentes, en los mismos países, o en sindicalismos diferentes, en los mismos países. Y lo que sí que probablemente sí que queda como enigma es el problema de la judeofobia. Porque lo otro, cuando uno se acerca, y desde los clásicos más sólidos de nuestra cultura, los grecolatinos, hasta el presente, encontramos esa presencia judía permanente y esas aportaciones notabilísimas, en algunos casos, de la cultura judía al conjunto de la cultura occidental. Al final yo me quedo también con esa reflexión, que cuando alguien al final hace tanto ataque, y me refiero al Islam en particular, pero también a los islamófilos, ¿no?, en la propia Europa, es decir, de la cultura judeocristiana. Ya sabemos que incorpora también la grecolatina, pero nosotros odiamos el judaísmo o el cristianismo, no. Usted probablemente lo que está odiando es todo ella en su conjunto, y a lo mejor probablemente mucho más y sobre todo la grecolatina que la judeocristiana exactamente, porque la que le dio a toda ella integración, unidad, armonía y proyección al futuro y hasta hoy, y probablemente hacia el futuro venidero, es la otra.
¿Es?
Y sin más, como digo, creo que hay debates que quedan muy bien planteados. Agradezco que se hayan planteado, además, porque si no, no hubiera tenido el acto, la riqueza que debería haber tenido. Pero nos queda la tercera parte del acto, que celebramos con un minuto de vida.